Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Señores, muy buenos días. Son las 7 y un minuto de la mañana, las 6 y un minuto en las Islas Canarias. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible La Mañana de Federico en Es Radio. En una hora, en 60 minutos más o menos, estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos, que por supuesto va a estar aquí para contarles la actualidad. Y anda que no les tenemos que contar cosas, ¿verdad?, estos días. Y sobre todo a partir de las 9 y 20 de la mañana estará aquí al frente, a los mandos, para entrevistar a Toni Cantó. Será la primera entrevista radiofónica con el ex líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Veremos a ver qué es lo que nos tiene que contar Toni Cantó, que bueno, ya ha adelantado que en principio no se va a sumar a las filas del Partido Popular, que ya tiene algún que otro contrato y compromiso televisivo, pero bueno, uno no tiene por qué juntarse a las filas de otro partido o ser fichado por otro partido de manera inmediata después de haber salido de Ciudadanos, ¿no? Lo puede hacer perfectamente en unos meses, tomarse tranquilamente un tiempo para la reflexión, un respiro, divertirse mucho en la tele, incluso hacer alguna obra de teatro y luego, ¿por qué no?, volver con las pilas cargadas a esto de la política. La verdad es que Toni Cantó, o para un partido, tener a Toni Cantó en sus filas es un fichaje, es una garantía, lo agradecerían ellos, primero el partido, por supuesto la política, también los españoles y en último término, en término más concreto, si es así y es por esa demarcación, los valencianos. Así que, bueno, de todo esto hablará Federico con Toni Cantó a partir, como les digo, de las 9 y 20 aproximadamente de la mañana. Hoy es miércoles 17 de marzo y vayan preparándose porque es el último día de esta primavera adelantada. A partir de mañana bajan y mucho las temperaturas. Hoy hay alerta amarilla en varios puntos de Galicia, sobre todo por el viento de hasta 80 kilómetros por hora. También en Baleares y en el Estrecho. Mucha precaución en las zonas costeras donde las olas pueden alcanzar hasta los 3 metros de altura, sobre todo en el litoral mediterráneo. Como les digo, hoy los cielos van a estar cubiertos en las zonas del Cantábrico. Va a ser un adelanto de lo que nos espera a partir de mañana. A lo largo del día esas nubes irán desapareciendo. En Madrid ahora estamos en el entorno de los 10 grados y hoy llegaremos a una máxima de 18. Disfrútenlos porque ya les digo, mañana siguen y continúan las heladas invernales, que es lo típico también en este tiempo. Las temperaturas van a ir en ascenso. Vamos a registrar durante el día de hoy máximas en Córdoba y en Huelva con 24 grados y mínima en Ávila con 0 grados. Bueno, hoy, hablando de fichajes, algún diario digital avanza, y es cierto que aquí lo hemos comentado mucho en las últimas horas, que llamaba la atención ese silencio de Marta Rivera de la Cruz, ¿no?, la consejera de Cultura, también de Eduardo Sicilia, quizá menos conocido, que ha sido el responsable de universidades en la Comunidad de Madrid en esta última etapa. Bueno, pues hoy algún diario digital asegura que esos dos fichajes se podrían anunciar en las próximas horas. Veremos a ver en calidad de qué, porque fue la propia Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que avanzó que no habría novedades en su lista de cara a esas elecciones del próximo 4 de mayo. La verdad es que una tiene la sensación de estar en el juego de la Oca, el famoso juego de la Oca, ¿se acuerdan ustedes? De Oca a Oca y tiro porque me toca. No hemos terminado todavía de contarles la salida de Pablo Iglesias del gobierno, del Ejecutivo. De hecho, hoy en las portadas de los periódicos podrán ver ustedes a un Pablo Iglesias sentado al lado de Pedro Sánchez en la reunión del Consejo de Ministros, cuando ya les tenemos que hablar de su retirada de las elecciones tras el 4 de mayo. Hoy nos cuenta La Razón que en los planes de Iglesias, el vicepresidente del Gobierno, ex vicepresidente del Gobierno, si no gana las elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, algo que desde luego se nos antoja realmente complicado, no recogería su acta en la Asamblea para mantener así y permanecer en el Congreso de los Diputados. Vamos, que todavía le están recogiendo la alfombra roja en Moncloa, que por otro lado están encantados de que Iglesias se vaya, todavía no le acaban de desplegar en la Asamblea de Madrid, no sé si la verde, la azul o también la roja, y ya le están echando. Bueno, ¿y para qué? ¿Para qué te querría mantener ese acta de diputado Pablo Iglesias en el Congreso en el caso de que decidiese no recoger la de la Asamblea después del 4 de mayo? Bueno, pues simple y llanamente para hacer oposición a Pedro Sánchez. Así lo ven muchos analistas políticos y así lo piensan muchos diputados, incluso del propio Partido Socialista. Hay quien piensa, quien ha valorado estos días, que la salida de Iglesias del Gobierno responde a una voladura controlada por parte del líder de Podemos, que está pensando ya en las elecciones generales a la vuelta del verano o como muy tarde para el año que viene. Ayer lo volví a insinuar y no es la primera vez que así lo hace el representante del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban.
Minar la coalición ya con un paso adelantado, una coalición que probablemente se iba a ir difuminando por diferencias en la programación y porque se iban a ir vislumbrando elecciones seguramente para el año que viene, bueno, pues él da un paso adelante y va, bueno, posicionando las cosas, ¿no?
Bueno, y si Iglesias estuviese pensando realmente en las generales y no en las autonómicas, y si él supiese, porque le conoce mejor que nadie y de hace muchísimos años, que Errejón nunca le habría dado el gusto de concurrir juntos a las elecciones en la que sería la única opción de Podemos de situarse en el tablero. No lo sé, todo esto desde luego son conjeturas, son pensamientos, son reflexiones que uno lanza, pero lo que sí les puedo asegurar es que si hay algo que llama la atención y sobre todo durante el día de ayer es que todas las declaraciones de miembros del Gobierno, del Partido Socialista y también de Podemos iban en la misma dirección, la aprobación unánime del gobierno de coalición, de la calidad del gobierno de coalición, y les puedo asegurar que esto sí que es sospechoso.
La salida del vicepresidente en ningún caso va a implicar o no tiene por qué implicar ningún cambio en la relación entre ambas formaciones, porque está vigente, insisto, la hoja de ruta que nos vincula.
El gobierno de coalición funciona bien, más allá de algún desencuentro puntual.
Que este espacio político trabaja con una enorme unidad, de acción política y la colaboración.
Bueno, los políticos nos han dado muestras sobradas en los últimos días, en las últimas jornadas, que si algo nos están diciendo y afirmando con tanta rotundidad y de manera tan unánime, lo que tenemos que hacer es pensar exactamente lo contrario. Ni el gobierno de coalición está tan fuerte, ni hay tanta unidad de criterio, ni las aguas corren de manera calmada, ¿no? por Moncloa. Así que todo puede suceder y yo me remito de nuevo a esa declaración que ayer de nuevo soltaba el responsable del Partido Nacionalista Vasco, que por otro lado pasa por ser uno de los socios de referencia del Ejecutivo, y entiendo yo que el señor Esteban tendrá información de primera mano. Todo encaja, la verdad es que todo encaja. Se equivocan en cualquier caso profundamente aquellos que dan por muerto a Iglesias, muchos de ellos, por cierto, dentro del gobierno del Partido Socialista, como hoy hemos podido escuchar a nuestra compañera Ketty Garat, como la pueden leer ustedes en Libertad Digital. También aquellos que niegan que estamos ante una oportunidad histórica de desalojar a los comunistas del poder. Ahora el poder lo tenemos nosotros. con nuestro voto en las urnas, así que lo que tenemos que hacer es aprovecharlo y no dejar pasar esta oportunidad. Como dice hoy Emilia Landaluce en su columna en el diario El Mundo, Ayuso desde luego no lo va a tener fácil, pero tiene una oportunidad de oro, y todos nosotros la tenemos. Ahora lo que hace falta es que nadie meta la pata, especialmente desde el propio Partido Popular, desde el propio partido de Isabel Díaz Ayuso. Con las encuestas vamos a empezar, porque hoy también tenemos novedades al respecto. Son las 7 y 10 minutos de la mañana. Vamos a repasar todas esas informaciones con Silvia Ribeiro y con Rubén Fernández. Buenos días.
Buenos días. Según publica el diario El Mundo, el Partido Popular en Madrid dobla sus votos, pero necesitaría a Vox para gobernar. Lograría entre 55 y 56 escaños, que junto a los 12 o 13 de la formación que lidera en Madrid Rocío Monasterio, darían a Ayuso una mayoría suficiente para gobernar. Más Madrid, con entre 13 y 14 escaños, quedaría por delante de Podemos, que no nota el liderazgo de Pablo Iglesias. Ciudadanos entraría, pero por la mínima, un 5,6%, que se traduciría en entre 6 y 7 diputados. Ayuso y Monasterio se han respetado durante estos años. La candidata de la Formación Verde daba su apoyo a la presidenta regional desde que se convocaran las elecciones. Ayer, Teodoro García Egea y Espinosa de los Monteros coincidían también en su discurso.
Esa fragmentación que existe en la izquierda, la derecha no se la puede permitir. No permitamos que a partir del 4 de mayo en Madrid tengamos un gobierno de Pedro Sánchez en miniatura. Eso es lo que se elige.
La señora Ayuso dependerá o de Génova o de Vox. Yo creo, y me parece que muchos madrileños están de acuerdo conmigo, que más vale que dependa de Vox, porque como depende de Génova, pues ya sabemos los bandazos que pueden pegar. Pero en cualquier caso, señora Ayuso, a la que tenemos estima y afecto y creemos que no ha sido una mala presidenta, sí es verdad que hay muchas diferencias con Vox.
Bueno, que no se pasen de frenada tampoco desde Vox, que no se pase tampoco Espinosa de los Monteros, que aquí lo que nos jugamos es muy serio y es muy grave. Bueno, lo que tienen que hacer tanto el Partido Popular como Vox es no pisarse los deditos de los pies, no tirarse un tiro ellos mismos, porque, como decía anteriormente, el riesgo está ahí, pero también la oportunidad es histórica. Teodoro García Egea ayer hablaba de la fragmentación del voto de la izquierda, de la no fragmentación del voto de la derecha, y es cierto que con Ciudadanos en una situación crítica, al borde de la desaparición, el panorama parece que se despeja, y con dos partidos en el centro derecha parece que el horizonte se ve todo mucho más despejado. En cualquier caso, insisto, el portavoz de Vox está en la línea de lo que se debe respetar y en lo que se debe evitar. Como digo, el día 4 de mayo nos jugamos todos mucho en la Comunidad de Madrid, y jugárselo en la Comunidad de Madrid es jugárselo en España. El Partido Popular mantiene, eso sí, y es la contradicción, ¿no?, que les estamos contando también estos días, sus gobiernos con Ciudadanos en Andalucía y Castilla y León. Por cierto, se ha propuesto para el próximo día 22 también ese debate de la moción de censura en Castilla y León. Debe entender el Partido Popular que desde luego necesita a Vox en todas estas comunidades autónomas, si es que hay alguien que todavía no se ha dado cuenta de lo que se estaba preparando realmente por parte de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Ayer dos diputados, ya exdiputados de la formación naranja, lo desvelaban en esta emisora. Aguado lo sigue negando y la verdad es que los detalles son escalofriantes. Escuchen ustedes.
Se trata de Sergio Brabezo y Marta Marván, exdiputados de la formación, que denuncian la maniobra de Ignacio Aguado y que han renunciado a sus respectivas actas de diputados. Marván, la afiliada más antigua en la Comunidad de Madrid, mano derecha de Francisco Igea, vicepresidente del gobierno de Castilla y León, explicaba que los diputados socialistas les venían tanteando desde hace un año. La denuncia la sigue negando Aguado.
De hace prácticamente un año, tanto diputados del Partido Socialista me preguntaban si había, bueno, nos preguntaban si iba a haber una moción de censura, tanto el Partido Popular, muchos compañeros nos preguntaban, oye, ¿qué está pasando? ¿Vais a firmar una moción de censura? O sea, que es que el run-run, la tensión, la inestabilidad, por lo menos en la Asamblea de Madrid, porque yo no estoy en la Puerta del Sol, yo no estoy en el gobierno, pues la percibíamos desde Vallecas. Entonces la situación era tensa.
Es una excusa. Yo intentan engañar a la opinión pública, es que es evidente. Esta operación de acoso y derribo a Ciudadanos, y por supuesto esta moción, esta convocatoria de elecciones que hace Ayuso, ya la tenían preparada. Ya la tenían diseñada. Estaban esperando una excusa, y en concreto Ayuso. Y la excusa es Murcia. Bueno, pues como si la excusa es que hoy ha amanecido nublado. Pues muy bien, pues le doy al botón y convoco elecciones, echando por tierra todo el trabajo.
Bueno, este es Aguado. Este es Ignacio Aguado, que se está descubriendo, por fin y afortunadamente, ante todos los madrileños. La señora Marván es la afiliada a Ciudadanos más antigua en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ha sido la número dos de Francisco Igea, de la candidatura de Francisco Igea al vicepresidente de Castilla y León. O sea, esta señora no es una cualquiera, no es una señora que pasaba por ahí y que de repente se inventa una situación, una circunstancia. El señor Brabezo, al que escuchábamos ayer con Luis Herrero, es un diputado que lleva 10 años en la formación naranja. Ayer escuchaban ustedes a su líder, a Inés Arrimadas, decir que no es lo mismo ser o estar. Bueno, estamos hablando de personas que llevan trabajando en la formación desde hace muchos años y que están desvelando el detalle de la que se estaba preparando en Madrid para derrocar, para echar, para expulsar por la puerta de atrás a Díaz Ayuso. Desde hace un año, los diputados del Partido Socialista tanteaban a los diputados en la Asamblea de Madrid, no en Sol, sino en la Asamblea, en Vallecas, para presentar una moción de censura. Así que aquellos, entre otros el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, que siempre vio en Aguado a un sospechoso y una persona que en un momento determinado podía acabar con el liderazgo de Díaz Ayuso, tenían razón y los hechos lo están confirmando. En fin, hablábamos anteriormente de la moción de censura para el de su debate en Castilla y León. Atención, porque hay que estar muy pendiente de lo que suceda en esta comunidad autónoma, pero hoy primero tendremos la de Murcia a las 10 en punto. En menos de 3 horas comienza ese debate, que se va a desarrollar durante toda la jornada de hoy. Mañana se va a producir la votación y va a ser el punto clave, fundamental, porque hasta el último minuto, a no ser que los diputados expulsados de Vox digan cuál va a ser su voto, vamos a estar todos atentos. Puede pasar cualquier cosa. El Partido Popular está desde luego muy tranquilo, pero es que nadie sabe lo que van a votar estos tres señores. Los socialistas se han puesto en contacto con ellos y también es cierto que los podemitas ya han anunciado que si hay un acuerdo con los diputados expulsados de Vox, ellos no van a formar parte de ese acuerdo. Así que bueno, la situación es complicada, pero como les digo, hasta el último minuto no vamos a saber qué es lo que sucedía en Murcia, donde ayer pasaba esto en sus calles. Bueno, manifestación en coche promovida por Vox y por Ortega Smith, que hasta allí se fue para pedir elecciones a la comunidad autónoma.
Prometemos a los murcianos que no les dejaremos jamás, que no aceptaremos nunca esa política corrupta de negociaciones a escondidas en los despachos, de compra de prebendas y de beneficios. Aquí el único cargo es la carga de defender a España, y lo vamos a hacer aunque nos llamen ultraderechistas, aunque nos llamen fascistas, aunque intenten silenciarnos en las urnas.
Bueno, pues este era el tono ayer Ortega Smith en Murcia, en esa concentración en las calles de la localidad de Murcia. Si no conocían ustedes a Mónica García, seguro que hoy al menos, si no la ponen cara, habrán oído hablar de ella, o al menos estoy convencida de que en alguna ocasión habrán escuchado esto, que es parte del vídeo respuesta a Pablo Iglesias que ayer publicaba la líder de Más Madrid.
Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con la convocatoria de elecciones. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele.
Bueno, Mónica García es la lideresa de Más Madrid. Ayer le respondía de esta manera a Pablo Iglesias: no cuenten con nosotros para concurrir a una candidatura conjunta el próximo 4 de mayo. Nosotros iremos por nuestro lado, ustedes vayan por el vuestro, luego por el suyo, luego cuando, a partir del día 5 de mayo, hablaremos. Bueno, que hable Mónica García de trabajo sucio, claro, ella está sobradamente preparada para hacerlo. De hecho, en Madrid es conocida, conocidísima, es la promotora de las famosas mareas blancas contra la sanidad pública y contra el gobierno de Laschetti. Ella va presumiendo por ahí, diciendo que es la promotora o una de las artífices de que no se haya privatizado la sanidad pública en la Comunidad Autónoma de Madrid. O sea, sigue mintiendo a los españoles y sigue mintiendo a los madrileños. Todos sabemos que en Madrid nunca hubo un plan para la privatización de la sanidad pública. Lo que sí que se promovió fue una sanidad pública y una sanidad privada y que cada uno elija lo que más le convenga o lo que prefiera o lo que quiera. Bueno, también es conocida por los madrileños por ser aquella mujer que señaló como si llevase una pistola entre las manos con tono y con rostro amenazante a Laschetti y a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en una muy recordada sesión en la Asamblea de Madrid, que luego, por cierto, recordaremos para que todos pongan rostro, cara y también gestos y, por supuesto, voz a esta señora. Pero, bueno, ya se ha pronunciado Errejón que esto es noticia. Llevaba días sin hacerlo.
Sí, Más Madrid se niega a concurrir junto a Podemos a las elecciones del 4 de mayo. Pablo Iglesias lo lamenta, dice que hubiesen despertado más ilusión juntos. Íñigo Errejón sigue callado, pero en Twitter ha dicho que los hombres deben saber cuándo se tienen que mantener al margen. Hay que recordar que en Más Madrid, aparte de Errejón, cuentan con Tania Sánchez, la exdiputada de Podemos, que también mantuvo una relación personal con el líder de Podemos, precisamente. Pablo Iglesias, en su defensa, salía ayer Isa Serra.
El feminismo es poner por delante los intereses colectivos a los intereses individuales, ¿no? Y desde luego sentarse a hablar. Entonces, a mí, que se hable de testosterona cuando ni siquiera se está dando la posibilidad de hablar, de sentarnos, de dialogar, de encontrarnos, pues sinceramente creo que no es lo correcto y que no hay que echarnos el feminismo contra nosotros mismos.
En fin, es que de verdad a mí me da la risa cuando escucho a Isabel Serra saliendo a defender a Pablo Iglesias con estos argumentos tan tan absurdos, tan trasnochados y sin ningún tipo de sentido. Y ayer hablábamos precisamente de la cuestión personal, ¿no? De Teresa Rodríguez, ese matiz que nos dio de calidad, ¿no? Para describir el personaje, ¿no? Es un vago redomado, es una persona que se aburre, que no tiene ningún tipo de capacidad de trabajo. Bueno, lo demuestran la cantidad de series que es capaz de ver a lo largo del día, pero lo demuestra también cómo está y cómo luce su despacho. ¿No se han dado ustedes cuenta que en todas las declaraciones, aunque sean ilegítimas o aunque sean, desde luego, irregulares, que hace el hasta ahora vicepresidente del gobierno, no hay ni un papel en la mesa de su despacho? Ni un papel, ni un libro, ni un bolígrafo. No hay nada. Este señor se ha dedicado a no hacer absolutamente nada. No ha trabajado nada en los meses que ha estado en la Moncloa. Pero bueno, no deja de ser divertido, ¿no?, que detrás de Más Madrid también esté Tania Sánchez, recordada por todos los madrileños, por todos ustedes, otra persona muy cercana en su momento a Pablo Iglesias y que también mantuvo con el líder de Podemos una relación personal. Cuando se habla de macho alfa, esto no es una cosa gratuita ni que a los periodistas nos apetezca denominarle así a Pablo Iglesias. Es que es la pura realidad. Aquí estamos asistiendo a una historia totalmente en donde la política, las venganzas personales, las venganzas más íntimas también se están planteando. Les hablaba yo de Mónica García. ¿Quién es Mónica García? La señora que sale ayer en ese vídeo diciendo cuál va a ser la postura de Más Madrid y también la señora que hacía esto en la Asamblea no hace demasiado tiempo.
Mantengamos la compostura.
COVID.
Y señorías, me por favor, mantengamos la compostura. Mantengamos la compostura, señorías. Sí, que no se preocupe. No se preocupe por el tiempo, señor Laschetti. Y usted tampoco señale, señor Serrano. Si no quiere que le señale, no señale usted tampoco. Y por favor, intentemos mantener la compostura, señor Laschetti.
Bueno, Laschetti estaba tratando de dirigirse precisamente a Mónica García en ese momento en el que la diputada le señalaba, simulando una pistola, tener una pistola entre las manos, como al más puro estilo ETA, ¿no? Bueno, pues esta es Mónica García, la candidata de Más Madrid, que ayer confirmaba su candidatura como presidenta por esta marca, por esta firma que lidera Íñigo Errejón. Son las 7:24 de la mañana, son las 6:24 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida les contamos cómo está el tráfico.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid?
Pues en estos momentos hay tráfico denso en la Avenida de la Paz, en el Nudo de Manoteras ni Nudo Sur. Problemas por tráfico denso en el entorno de la Plaza España, que también, recordamos, está en obras. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, pendientes de un accidente en la provincia de Teruel, el A23, a su paso por Calamocha, que cierra el carril izquierdo en sentido Levante. Además, a esta hora, tráfico lento de entrada a Madrid por la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, la A42 en Parla y Fuenlabrada y la A5 en Alcorcón. Retenciones también en Barcelona, en la Ronda B20 en Santa Coloma hacia Nudo Trinidad.
Es la mañana de Federico. Es Radio.